Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Yo he dedicado media vida a subir 8.000. Pasa que a mí ahora la gente me ve así tan campechana, con esta voz tosca. Le dices a alguien el currículum y el historial que tengo yo en el Himalaya y me miran de arriba abajo, no se lo creen, ¿no? Y dice, ¿este qué coño va a subir este? Pues sí, he subido y he subido mucho. Y he disfrutado mucho y he pasado momentos muy tristes, muy malos, muy difíciles.
Es la 1:00 a.m, estamos con Juanito Oyarzábal, protagonista de este documental de Juanito Oyarzábal, alpinista, que en la presentación ha estado Sebas Álvaro, su hijo Javier Álvaro, director del documental José Antonio Ponsetti, y también Claudia López, que ha estado en esa presentación. Te hago solo una, Juanito, ahora hablamos y nos contáis un montón de cosas. Qué bonito se ve el tráiler del documental, pero qué mal lo has pasado, ¿no?
Bueno, también lo he pasado bien.
Claro,
no todo son el sufrimiento, ¿no? Entonces el tráiler evidentemente da otra visión de lo que realmente es el Himalaya, ¿no? Así que, bueno, efectivamente ha habido momentos muy duros, muy críticos, muy difíciles. Y bueno, afortunadamente los hemos ido solventando.
Si dieses marcha atrás, ¿volverías a hacer lo mismo?
Sin duda.
Exactamente igual.
Exactamente igual. Bueno,
te ahorrarías un par de cosas. No sé,
habría que matizar.
Hay un K2 que no haríamos, probablemente.
Por ejemplo.
Vale.
Por ejemplo.
Vale.
Me hubiera librado de la amputación de los 10 dedos de los pies.
Pues
algunas embolias de pulmón, algunas situaciones, bueno, tristes también.
De algún compañero, ¿no?
De unos cuantos.
Es que la vida no se elige, compañero.
Claro, claro.
Todos los que estamos en esta mesa, incluido la chica más joven, sabe que la vida viene entera. Y tiene, es una moneda con cara y cruz. Dices, ¿te gustaría quedarte con la cara? Pues cojo,
claro,
todo el mundo.
¿Dónde hay que firmar? Claro.
Pero esas oportunidades no se te dan. Y a toro pasado. Resulta que somos la suma de las alegrías, de las tristezas y de los errores que cometimos. ¿Fue un error ir al Cador en el 2004?
No.
Sí.
No.
Pero me engañó ese mamón que hay ahí.
Claro. O sea, para ti fue un error y para ti no fue un error. Ahora me lo contáis. Claudia, vaya presentación, ¿no? Claudia López.
Vaya presentación, porque la verdad que empiezas viendo el documental, ¿no? Pensando un poco, y lo decíamos entre Ponsetti y yo en bajito, de qué loco. Y acabas el documental entendiendo el amor que tiene por la montaña. Entonces, es algo bastante curioso en el que se puede ver toda su trayectoria, momentos muy duros, pero también momentos de mucha euforia cuando llegan a la cima, ¿no? De todos los 8.000 que se ha hecho, que, como ha dicho antes, son muchos, 26.
Son imágenes que empiezas a verlo y ni pestañeas, ¿no?
A mí me... Tengo al autor ahí y sé que castigó a Sebas sin que pudiera ver el trabajo hecho hasta el final. Y Sebas me decía el otro día, yo habría hecho no sé qué. Y yo lo he visto hoy, lo he visto desde mis ojos... de muchos años en esto y me ha encantado. La verdad es que me he disfrutado muchísimo el docu, me ha parecido tremendo. Yo a Juanito, pues lo decía antes, lo conozco desde probablemente desde los 90, que empecé a hablar con él, yo en mi trocito de periodista y él en calidad de ser un auténtico crack. Estamos hablando que tienes probablemente sentado a tu lado al Messi o al Cristiano.
Sí, sí.
De la montaña, ¿no?
Lo tenemos claro. Igual ahí fuera alguno no lo sabe, pero
lo sabe
y debería saberlo.
Y de unas generaciones, que eso lo hablábamos con Sebas, probablemente de las generaciones más brillantes que hemos tenido de montañeros en toda la historia de este país y que han palmado, pero no te puedo ni contar, porque él decía, cerca de los que yo conozco, 33, me decías, en estos 30 años.
Sí.
Es que por ser aventureros han pasado... gente, probablemente más de 50 montañeros que no están, que se han ido, que se han quedado en la montaña. Entonces, Juanito, en medio de todo esto, era una luz a lo bestia. Este tío ha hecho los 14 cuando los 14 de 8.000 no los había hecho nada. Pero este señor que tengo al lado...
Bueno, sin oxígeno creo que solo ha habido 3.
El tercero
que lo hizo, ¿no?
El tercero.
Claro, que repitió...
Antes de que lo hiciera él, solo había habido 2.
Correcto, eso es. Por hacer...
Pero repitió el Everest, claro. El K2... Es que tuvo 26 montañas de 8.000 metros sin utilizar botellas de oxígeno.
Sí, sí. Pero ¿por qué? Fíjate, alguien con tanta experiencia como tú y Juanito Yarzábal, y ahora vamos con Javier que nos cuenta un poco los intríngulis de este documental, pero ¿qué claro tienes tú, tío de la montaña como tú, que el K2 fue un error y Juanito te ha dicho no? No fue
no,
un error.
Porque supongo que él lo ve de la segunda. Yo, en el... Alfilo estuvo 4 veces en el K2. Subimos por la vertiente norte y por la vertiente sur. En las otras dos pasamos de 8.300 metros. Entonces, la estadística del K2, antes de ir, ya sabíamos, ¿no? Intentar subir al K2 tiene muchas posibilidades de morir. Pero entonces, si llegabas a la cumbre en aquellos años, 1 de cada 9 no bajaba al campo base. Es decir, nosotros sabíamos a qué jugábamos. Cuando en el 94 hacemos cumbre y perdemos, la primera vez que Alfilo pierde un compañero,
sí, sí,
yo salgo en el documental diciendo: Alfilo no volverá al K2. Coño, hemos pagado nuestro precio, hemos filmado y tal, se ha acabado.
Yeah. Y era un precio demasiado alto, ¿no? El perder la vida de un compañero. Decís, hasta aquí no volvemos más. Claro.
No hay ninguna cumbre que valga. Lo que pasa es que en todas las cumbres tú tienes que arriesgar. Y no hay una profesión más arriesgada en el mundo que ser escalador de 8.000.
Es que hay un dato que das en el documental, recuérdamelo, no sé exactamente cómo va, que es más muertos que en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Sí, eso lo dice Eneco. Dice que es más...
Así empieza el documental, ¿no? Sí, casi es, al principio, ¿no?
Casi al principio dice que es más arriesgado subir 8.000 que estadísticamente que haber participado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Que a alguien le puede parecer una barbaridad, pero se refiere un poco a la estadística, ¿no? Claro. Por lo que decía, por el porcentaje de cada... más de un 10, casi un 12-15% de personas que subían al K2, sabíais que fallecían.
Que fallecían. Sí, sí. Pero luego tú lo que haces es que vas sumando. Porque esto es una cuestión de estadística. Tú subes a un 8.000 y casi todos los 8.000 como mínimo tienen un 9-10% de letalidad. Pero si le sumas 14 y luego 26, yeah, las posibilidades de sobrevivir, es decir, es que mi hijo no me ha dejado meter ni tocar, afortunadamente.
Yeah.
Pero yo hubiera titulado Juanito, claro, el superviviente.
¿Qué se va? Ahora te quería preguntar, Claudia, ¿pero qué se va a ver en este documental? Porque imagino que hay tanto material de Juanito Yarzábal que alguien tenía que ordenarlo, darle forma, darle sentido, una cronología y poner en valor, aunque no hace falta que lo hagamos porque ya está suficientemente puesto, pero reconocer una vez más lo que ha hecho Juanito Yarzábal, ¿no?
Ah, el curro más gordo ha sido ese. Claro. Hemos tenido más de 100 horas de archivo y hemos hecho entrevistas, 27 entrevistas, y han salido más de 80 horas. Entonces, al final, una vida de un personaje como Juanito, que no es solo montaña, porque tiene luego también muchas aristas y es muy poliédrico, durante 70 años, al final hay que cortar. Y lo que hemos intentado ha sido mostrar las expediciones que hemos considerado que eran más importantes, pero también las que explicaban un poco el personaje, ¿no? Quiero decir que ha habido algunas que lo mismo a nivel alpinístico no eran tan relevantes, pero se veía muy bien al verdadero Juanito, al que sufre, al que quiere la cumbre por todos medios, el que pierde un amigo. Entonces hemos intentado al final meter todo en la trituradora y que saliera pues al personaje que tenéis aquí al lado.
Y es que hablamos de 8.000, pero quizá no somos conscientes nosotros desde aquí, ¿no?, de lo que es una montaña de más de 8.000 metros. Y en el documental hay varias escenas que a mí me han gustado bastante, Manu, en las que hacen un zoom y dicen: esos puntitos de ahí son ellos, ni siquiera ves los puntitos, y poco a poco alejas y ves de verdad que son pequeñas hormiguitas subiendo como buenamente pueden, la verdad.
Juanito, ¿qué? ¿Te ha gustado el documental o no? ¿Te ha gustado el documental sobre Juanito Yarzábal?
Pues mira, al principio, cuando lo vi por primera vez aquí en Madrid, una prueba que hicimos con una televisión como la que tenemos en este momento ahí, pues me sorprendió, y me sorprendió para bien, ¿no? Yo pensaba que iba a ser otra historia totalmente diferente, puesto que en ningún momento me dio ninguna explicación, ni me dijo cómo iba a ser el formato, ni pude ver las entrevistas de las 26 personas que pasan por el programa.
Te dijo: confía en mí que yo lo hago.
Efectivamente, no le puse absolutamente ninguna traba y ninguna pega, ¿no? Y cuando lo vi por primera vez, pues sentí esa emoción, ¿no? Y muy emotiva, porque realmente Oyarzábal, entre Juan y Juanito, cuenta plenamente pues sus principios, su forma de actuar, su forma de ser, sus compañeros, sus expediciones primeras, sus expediciones últimas, y por supuesto la película termina pues con un detalle muy significativo, ¿no?
Pues es que además están todas las movidas, porque
todas,
porque Juanito o le quieres o no le quieres. Yo le he aprendido a querer, porque he tenido la suerte de que todos estos años ha sido parte de la banda sonora de uno, claro, de mis programas, ¿no? Pero Juanito es un tío espectacular. O sea, insisto, estamos hablando de un auténtico crack a nivel montaña, pero es un tío como le ves ahí, o sea...
Auténtico, sí, y sí, sin nada que esconder ni impostar.
Te voy a contar una anécdota, porque encima Juanito me escucha. Entonces, he llegado al cine y lo primero que me dice es: oye, hay una sección en Ser Aventureros, no voy a decir cuál para no empezar aquí.
No
me jodas, déjame en paz. Para no malmeter.
Para no herir sensibilidad.
Claro, que no me gusta. Y yo me he descojonado, porque ese es el Juanito que he conocido siempre. Claro, Juanito, claro, va de frente. Entonces,
que no la diga.
En el documental está.
Mejor que no la diga.
No, mejor que no. Vale. En el documental está toda la movida. Están sus movidas cuando trabajó o fue parte de los reality shows en televisión. La movida con Edurne, que fue el movidón, no la movida, el movidón.
El culebrón.
Que nos tuvo. Porque él decía y explicaba su parte de la historia. Pero es que a todos los que amábamos la montaña nos tenía sobrecogidos, porque coño. Hostia, yo no voy a coger parte de uno de otro. ¿Sabes lo que te digo? Que sí, era una situación pero tremenda, ¿no?
A Juanito siempre le han perdido las formas. Porque en el culebrón...
Ya lo sabe,
En el culebrón...
Sí, sí, ya lo sé.
En el culebrón con Edurne, sí, quien tiene toda la razón alpinística es Juanito. No es Edurne. Decir, y de hecho, cuando
no,
viene
no,
Juan...
no voy a abrir este debate, que lo sepas. Abre tú el melón, pero yo no me voy a meter.
No, pero si yo soy amigo de los dos.
Lo sé.
Es decir, que y por cierto, y yo quiero a Juanito. Y después de ver la película, yo creo que se entiende, ¿no? Porque es un tío áspero a veces y tal. Juanito tiene peor imagen de lo que es.
Absolutamente. Yo creo que es un desconocido.
¿Y ese carácter áspero del que hablan los que te conocen tan de cerca, lo venía de serie o te lo ha acentuado la montaña?
No, venía de serie.
Eso ya venía de serie.
Aunque
te hubieras dedicado a recorrer los prados con Heidi, pues la campiña inglesa, te hubieras tenido el mismo.
Y probablemente te ha salvado la vida ese carácter.
Efectivamente. Eso es lo que iba a decir. Probablemente el carácter que me ha definido y que siempre he tenido es al ganar de lucha, de entrega, de capacidad de sufrimiento, de esa ambición de llegar a la cumbre. Siempre cuento una anécdota, ¿no? Que es muy curiosa. En todas las expediciones que yo he realizado, en todas, que han sido 47 expediciones solo al Himalaya, siempre que ha subido alguien a la cumbre dentro de mi grupo, ha subido, pero también he subido yo.
Claro.
Es decir, que si no se ha subido... No ha subido nadie.
Él.
Pero si ha subido alguien de mi equipo, también he subido.
En el K2 del 2004, que él me lía y me lía con el argumento de que Edurne se puede convertir, si hace el K2, tiene posibilidades de subir los 14.000.
Sí, sí.
Y yo me lo estuve pensando, primero, porque ya he estado 4 veces en el canal. ¿Qué coño pintamos ahí? Bueno, lo podemos filmar mejor, ¿no? Y hacer
siempre,
un programa.
Siempre.
Sí, pero claro, pero lo que arriesgas con 5 personas en la raya de
alguien,
los 8.000
¿no?
metros, claro, es volver, claro, a perder, claro, a alguien, ¿no? Y cuando sale el mamón del campo base, yo creo que eso lo podemos decir a esta hora ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
El cabrón me abraza y me dice: Sebas, si alguien sube allí, mis cojones suben.
Y efectivamente,
y ahí estuvieron,
subieron
los tres.
Enfatizando también en el carácter que estábamos hablando que tiene Juanito, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, que no quiero ser yo quien haga eso. Hay una escena bastante curiosa, ¿no? En la que en una expedición llega con la nariz congelada, paran en el campamento y habla con el médico por teléfono. Y el médico le pregunta, ¿no? Juanito al médico de: oye, pero ¿puedo subir? ¿Cuántas probabilidades tengo de quedarme sin nariz? Porque si hay probabilidades de quedarme sin un trozo, subo. Si es la nariz entera, quizá me lo pienso.
Tal cual, ¿no?
Bueno, eran aquellas conexiones
ya.
Que hacíamos Arregui. Con Kiko Arregui a través del teléfono satelital y mandábamos las fotos. Y bueno, el bueno de Kiko, pues siempre sus consejos eran muy generosos, ¿no? Pero muy estrictos. Así que le hacíamos caso o no lo hacíamos caso.
Oye, nos estaba comentando Javier Álvarez, el director del documental, que ha hecho ¿cuántos? ¿Antes de este cuántos habías hecho?
Este es el octavo.
Este es el octavo. Estaba diciendo que este te lo han calificado de una manera muy particular con respecto a los anteriores que habías hecho, ¿no?
Los anteriores para todos los públicos y este para mayores de 12 años.
¿Por qué?
Porque es un bocata.
Porque habla siempre de usted y
no, Fonsetti, que tú también eres otro
bocata. No te metas conmigo, que yo no digo nada.
¿Por qué la calificación de para mayores de 12 años este documental?
Lenguaje soez.
Lenguaje soez y las imágenes de archivo de antes de los años 90 con alcohol y tabaco. Hoy me he llevado...
O sea, tenéis una opción, que era poner un pitido de estos cada 3 segundos, ¿no? Y entonces sería incómodo.
En hora 50 ya te digo que cabían unos cuantos. Me he llevado hoy a... Tengo dos niños pequeños de 17 años y me hacía ilusión que vinieran hoy al estreno. Y estaba viendo el documental con el mayor y me ha mirado y me dice, papá, dicen muchas palabrotas, hablan muy mal esta gente.
Pero es que era otro
pequeño,
mundo, ¿eh?
Y el pequeño, ¿qué te ha dicho?
Que es muy triste que muere mucha gente.
Ya.
Claro, pero fíjate la realidad, lo que contábamos, ¿no? La montaña de los 80 todavía más o menos, pero en los 90 eso fue...
No, pero el 80, de la década del 80 al 93, 94, es la etapa dorada del alpinismo español, porque yo ya es la tercera vez que lo veo, ¿no? Y yo creo que es el documental de uno de los alpinistas más grandes que ha habido en España. Pero es sobre todo una visión de la mejor generación de alpinistas españoles, irrepetible. Sí, porque lo que hay gente que me pregunta, ¿y ahora el alpinismo español cómo va? Pues para abajo. Claro. ¿Y por qué crees tú? Digo, porque los chavales no quieren morir.
Claro. Es que fíjate, está a punto de empezar el Mundial de Motociclismo,
sí,
o el Mundial de Fórmula 1, donde los pilotos se juegan la vida a 300 kilómetros por hora, en una moto, en un coche. ¿Cuántos pilotos españoles han muerto en los últimos... en la historia?
¿Cuántos pilotos han muerto?
¿Cuántos pilotos han muerto? Ya no te digo español.
En general, ya.
Sin embargo, estás hablando aquí con Sebas, con Juanito y con Javier, y en un documental donde se resumen 3 décadas de montaña, ¿se han quedado cuántos? 30. ¿Os imagináis que estuviésemos hablando que han muerto?
Más,
no,
más.
Bueno, digo de los cercanos a vosotros. Claro, exactamente.
Yo 33.
¿Os imagináis que hablásemos de la Fórmula 1 o del Mundial de Motociclismo diciendo han muerto 40, 50 pilotos?
Tú
diríamos,
tú sabes,
bueno,
la frase de que yo... que hay en las conferencias, hay muchas veces que empiezo diciéndolo, ¿no? Digo, Ernest Hemingway, en su tiempo, dijo, solo hay 3 deportes que merecen la pena: el automovilismo, las corridas de toros y el alpinismo. Bueno, han pasado 50 o casi un siglo. ¿Cuántos toreros mueren? Muy pocos. ¿Por qué? Porque hay quirófanos,
claro,
sí, y
sí,
hay antibióticos.
¿Cuántos pilotos?
No. Mueren, quiero decir que se han arriesgado sin lugar a duda. Pero el alpinismo.
La montaña.
Y además, gente muy preparada. Juanito, gente preparadísima.
Bueno,
no son aficionados.
Escucha, que te lo diga Juanito, es que cuando te pones ahí enfrente a un 8000 y miras para arriba, dices.
Y para abajo.
Madre del amor divino, que hay que subir ahí. Que te lo cuente este chiquillo.
Por cierto, os he oído muchas veces que la mayoría de fallecimientos se producen bajando, ¿no?
Sí, es
que bajando.
Sí, el fenómeno que ocurre es lo lógico, ¿no? Cuando llegas a una cumbre, llegas cansado, agotado, deshidratado, sin reflejos, con la euforia esa de haber hecho
lo he conseguido, ¿no? Pero ahora hay que bajar.
Y te olvidas de lo más importante, ¿no? Llegar al campo base. Porque una cumbre no termina en la propia cumbre. Termina cuando has llegado al campamento base y ahí es cuando tienes que disfrutar de tus compañeros, de la cumbre, de todo en general.
¿Y ahora en el día a día haces montaña? ¿Vas a la montaña?
Ahora en el día a día estoy un poco despistado. Pero bueno, sí voy mucho a la montaña. Evidentemente el mundo de los 8000 ya lo dejé y ahora me dedico pues a guiar en montaña. Yo soy guía profesional UIAGM y bueno, pues lógicamente ya no estoy en condiciones como antes, ¿no? Pero
y cuando te ves en esas imágenes, en ese documental, ¿Sientes
siento
ganas todavía de querer volver?
Siento mucha nostalgia, siento mucha necesidad. siento tristeza y, como lo digo en el documental, ¿no, Fonsetti?
Sí.
Me falta una parte de mi vida, pero que soy consciente de que esos tiempos ya no van a volver y, por lo tanto, ahora tengo que quedarme pues con lo que he hecho, con lo que he subido, con mis compañeros, con los reconocimientos que he llegado a tener y con mi familia.
Y luego hay una cosa que en el documental se toca así, porque realmente les afecta menos, pero verás tú, me van a saltar como leones todos. Ellos fueron protagonistas del comienzo de lo que se ha llamado las expediciones comerciales, en donde tú, por tener pasta, te pegan un sherpa
adelante
y te suben y tal. Y eso hoy en día se han cargado la montaña.
Eso sí, eso
se han cargado la montaña.
Afortunadamente nosotros, nuestra generación, afortunadamente.
¿Visteis el nacimiento de eso o no?
Justo.
Sí.
Yeah.
Justo la.
Salisteis
la,
corriendo cuando empezaban estos.
Sí. Justo. Pero y no volvimos.
Bajasteis y ya no volvisteis a subir.
Es que no, bueno, es que hay que reinventar el alpinismo ahora.
Claro, ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto. O sea, los partes meteorológicos, las condiciones del terreno, la información, el equipo. No tiene nada que ver hacer 8000ismo ahora con lo que hacíamos en los años 80, los años 90. Nada que ver, absolutamente
ahora,
nada.
Ahora, el que quiera.
La exposición.
El que quiera puede hacerlo.
También.
Lo que pasa es que el grado de exposición y de riesgo que supone eso hace que se ha llevado el alpinismo al límite. Y no es como en un partido de fútbol o en un récord de atletismo que dice, voy a batir el récord del maratón. Bueno, no lo he conseguido.
Yeah.
Aquí no. Aquí el no conseguirlo es que te has quedado en el monte.
De verdad que tenemos que hacer un día un larguero solo para hablar con Sebas Álvaro, con Juanito Yarzábal, con Ponsetti.
Escucha.
Con gente que ha vivido siempre al filo de lo imposible, pero toda su vida. Toda su vida.
Te digo dos cosas antes de terminar. Una te la dirá Sebas, que está intentando recuperar precisamente todos los programas al filo. Y la segunda, te lo digo yo. ¿Te suena algún español que últimamente haya conseguido las gestas de estos tíos? No. Aparte de Kilian Jornet, que es un marciano que tenemos por ahí, pero que su vida es otra, porque tiene una mentalidad muy diferente y tiene una mentalidad muy de la generación de Juanito. No hay nadie, tío.
No, pero y Kilian tiene la capacidad. Lo que tiene que hacer es ir y hacerlo.
Y hacerlo, claro.
Javier, ¿dónde se puede ver el documental? A partir de hoy en los cines, que se ha estrenado.
Sí, tenemos la próxima semana aquí en los cines Golem de Madrid y lo mismo en alguna otra provincia. Y luego a partir de marzo en Euskal Televista y a partir de abril en Televisión Española, que han colaborado y además el archivo que hemos podido usar ha sido maravilloso.
Ahora, os recomiendo, lo digo siempre, en estas últimas semanas, por casualidad, yo creo, se han estrenado varias cosas en torno a la montaña y no hay nada como verlas en cine, en pantalla grande.
Totalmente.
Y ver sonido, y tener la sensación que ha tenido Claudia
ahí dentro,
de mirar y ver esas imágenes de las montañas y de lo pequeñitos que se veían.
¿Habéis pasado frío viendo el documental?
No te lo he pasado bien. La verdad
un
que
poco,
lo he disfrutado mucho.
Juanito,
un
poco. Eres un grande.
Eres un grande. Me lo he pasado muy bien.
Vente más a menudo.
Bueno, me cuesta, pero vendré.
Ya lo sé. Gracias.
Sí, escucha, puedes venir en taxi y no tienes que subir Gran Vía. Cansoso, de verdad.
Ahora hay que bajarlo. Bueno, es que ahora tienes que bajar la cuesta.
Es posible que este
Javier,
tío. Que
gracias,
ha hecho
suerte.
Todo.
Que vaya bien el documental. Chao, Sebas, un placer.
Muchas gracias.
Vámonos, que. Chao, Claudia. Chao, Ponsetti. Nos queda una conexión antes de terminar. Mañana juega la España de Chus Mateo en Letonia contra Ucrania. Última hora, Marta Casas.
Hola Manu, buenas noches. La tercera parada en el camino hacia el Mundial de Qatar. Hoy han pisado el pabellón en donde van a jugar y en donde los ucranianos juegan como los locales desde la invasión rusa. La mente puesta en ese partido, la selección ucraniana con jugadores conocidos más que de sobra en la CB, como por ejemplo Artem Pustovoy. Se van a jugar las dos selecciones el primer puesto del grupo, 12 elegidos por Chus Mateo. Se han quedado fuera, son los descartes Pep Busquets, el de Girona, y también Lluís Costa, el de Granada. Y la principal novedad, volveremos a ver vestirse con la camiseta de la selección española Pierre Oriola, el que fuera campeón del mundo en China en 2019. Se ganaron ya los dos primeros partidos, ante Dinamarca y ante Georgia, por lo que hacerlo también mañana a las 2 de la tarde aquí en Riga y el lunes en Oviedo también contra Ucrania dejaría muy allanado ya el camino hacia la siguiente fase de clasificación para la selección española de Chus Mateo.
Pues nada, mañana pendientes de lo que haga España. Hasta luego, Marta.
Chao, Manu, un abrazo.
La 1:27, venga, que echamos el cierre. Y lo hacemos con Mauro Jiménez. Por fin ha venido alguien con cierto criterio a leer las portadas de la prensa después de meses, de años, diría yo. Mauro, ¿qué dicen los periódicos mañana en las portadas?
¿Qué tal, Manu? Pues el As titula su portada con Mbappé busca soluciones. El francés descarta cualquier opción quirúrgica en la rodilla pensando en el Mundial. Mientras en Marca hablan de capitán Valverde, el uruguayo ha recuperado su mejor nivel tras dejar la posición de lateral. Luego, en el mundo deportivo, juntos podemos remontar unas declaraciones de Hansi Flick, que cumplirá mañana su partido 100 de Blaugrana. Y en el Sport, de John Cao, con esa lesión del neerlandés, que estará de baja alrededor de un mes.
¿Has estado bien estos meses?
Sí, muy bien. Nosotros, la verdad que muy bien.
Nosotros también. Te echaremos de menos.
Joder, muchas gracias.
Vuelve pronto.
Igualmente.
Vuelve pronto. Mauro Jiménez, que ha sido un crack todo este tiempo trabajando aquí con nosotros, con la redacción de deportes de la SER. La 1 y 28. Viene Mara Torres y El Faro. Hoy, teléfono. Hasta mañana. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.